Viene Gorillo, bienvenidos a otra edición de la Partida Podcast. Oye, hoy estamos de fiesta, tengo aquí el vinito con mi tumbler. Mr. Datos está aquí con la medallita bien fría. Ay, el comer en los controles también. Estamos de pláceme, señoras y señores, porque en estos momentos está arrancando el juegazo en la Nations League de CONCACAF entre Puerto Rico y Bahamas, directamente desde el histórico Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Y comenzó esto.
Eso es así, ya arrancamos, ya minuto uno, ya Puerto Rico tuvo el primer saque, así que vamos a ver qué pasa esta noche en este partido entre Puerto Rico y Bahamas de la Liga B de la CONCACAF Nations.
Oye, esto empezó tan caliente que yo ni me presenté. Esta que les habla es Mr. Prezi, Javier López, conmigo Mr. Datos, Héctor Irizarry. Oye, yeah, excusamos a la estrella, Kidani de Jesús, que no se encuentra hoy. Kidani, sabemos que estás en tu casa todavía reponiéndote de lo que ocurrió en el juego de Italia y Ucrania. Tranquilo, respira, tómate la noche, espero que estés bien. Vamos al jueguito. Oye, esto arrancó caliente. Si usted no está viéndolos, vaya ahora mismo, ábrase otro tab de YouTube, vaya al canal de CONCACAF y ahí usted va a encontrar el Puerto Rico Bahamas.
So, así.
Vamos a las alineaciones, oye, comenzamos con el portero de Puerto Rico, Serrano, quien está defendiendo los palos en la noche de hoy. Zulia, Quiñones y Calderón en la defensa. Hernández y Cardona van de wingback. Oye, peligro, 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 ¡gol!
¡Ahí estamos, viene!
No me dejaron ni terminar las alineaciones y Puerto Rico ya está arriba 1-0. Oye, en el minuto 1.5.
Eso es así.
Bella, bella jugada. Oye, River Díaz en el medio, Ríos y O'Neal están de laterales, mientras que Rivera, nuestro número 9, está de delantero. Oye, estamos celebrando este gol y vamos a aprovechar este golazo de Puerto Rico para mandarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, que nos tienen aquí representando los colores de nuestra bandera.
Es que la computadora no me deja ver, pero ahí está.
Oye, comuníquese con Enrique Fernández, vaya a Facebook, vaya a Instagram, dele like y follow a Print Store PR, que ahí Enrique Fernández los va a poner al día con la indumentaria de la Partida Podcast. Y qué buen gol anotó Rivera en este arranque del partido. Oye, queremos darle obviamente un saludito a toda la gente que está en el chat ya conectada. Gracias por estar otra noche más con la gente de la Partida Podcast. Oye, Héctor, pero mientras Puerto Rico está jugando, obviamente hay cosas de las cuales tenemos que hablar.
Claro, siempre hay tema.
Y más en esta fecha FIFA, oye, que en esta fecha FIFA siempre pasa algo.
No falla, y esta semana sí que han pasado.
Esta pasa, esa, no, chacho, el CDT.
Esta semana han pasado cosas que, chacho, increíble. Yo uno se queda bobo.
Oye, Héctor, vamos a arrancar hablando. Esta semana yo quiero empezar hablando, dando un... haciéndole unos rayos X al Girona Fútbol Club. El Girona en estos precisos momentos está líder de la Liga de España. Sorpresivamente, esto es un equipo que si usted le apostó a que ellos iban a estar compitiendo por la Liga esta temporada, usted ahora mismo se tiene que estar embolsillando un montón de chavos al bolsillo.
Una purruchada de chavos, muchachos.
Héctor, ¿qué es la que hay con el Girona? ¿Quién es este equipo? ¿Cómo llega hasta aquí? ¿Y quién está detrás de este club?
¿Quién está detrás de este club? Creo que es la pregunta más importante de todas. Este club está dentro del conglomerado del City Group, que es un grupo que tiene muchísimos equipos alrededor del mundo. Si no me equivoco, son 12 equipos. El Come tiene... ¿verdad, Come? Mister, tienes la foto ahí.
La
de,
gráfica número 2.
La gráfica de todos los equipos que el Barça Group son City, dueños. City Group. Ah, de City Group, perdón. City Group. Bueno, ojalá ellos fueran dueños. De ellos hablamos ahorita. Del Barça hablamos ahorita. Pero mira, ahí podemos ver todos los clubes alrededor del mundo que tiene el City Football Group. Podemos ver al City, New York FC,
Montevideo City de Uruguay, el Bahía de Brasil, obviamente el Girona, está el Stade Toulousain, creo que es de Francia, el Melbourne City de Australia, tiene un equipo en Japón, tiene un equipo en China, el Palermo en Italia, o sea, esta gente está cargadita.
Tienen un par de equipitos alrededor del mundo, y pues arrancando con el Girona, están primero luego de 13 jornadas, tienen 11 victorias, un empate y una derrota, que es algo que nadie podía podía ver, como tú bien mencionaste, si apostaste a que el Girona estuviera ahora mismo primero en la liga, estuviera forrándote de chavo. Es algo impresionante. Tenemos que ir hasta la temporada 2001-2002, si no me equivoco, que fue la última temporada en donde un equipo que no fuera el Barcelona, Madrid o Atlético de Madrid ganara la Liga. Y ese fue el Valencia, que en esa temporada ganó la Liga.
El Valencia de Rafa Benítez era el técnico, ¿no?
Exactamente.
Que tenía aquel rubio llamado Cañizares, creo que era en portería.
Cañizares en portería,
lo recuerdo porque fue de los primeros equipos que yo usé en 2007. Remontándonos a esos bellos tiempos.
Mira, es un equipo, se puede decir, relativamente joven, 93 años. Muchos clubes llevan un par de tiempo ya fundado. Solamente llevan 4 o 5 temporadas en primera división. O sea que la mayoría de todas las temporadas que han jugado han sido en segunda división o en temporadas inferiores.
Eso, ¿sabes qué? Me estuvo bien curioso porque yo, buscando información del Girona, me di cuenta que ellos suben por primera vez a la primera división, creo que en la temporada 2016-2017.
Correcto.
Que es cuando ellos ganan por primera vez la promoción. En 87 años. O sea, y ahora mismo,
toma. ¡Oh, mi María! Y ahí está el otro. ¡Oh, María! Y ahí está el otro. Fíjate, esto ya se acabó.
Esto ya se acabó. Fíjate, doblete de Rivera. Estamos 2-0. Gozando. Puerto Rico sobre Bahamas, directamente desde Bayamón. Oye, Mario, estamos activos.
Siempre. Siempre, chachi. Y más ahora que estamos ganando 2-0 en 6 minutos.
Oye, salud. Por PR.
Salud.
Por PR. Salud a todos allá en su casita. Y me sorprende mucho que un equipo, volviendo al Girona, mucho un equipo que recién ascendió hace apenas, ¿cuánto? 6-7 años atrás, esté ahora mismo peleando por el título de la liga.
Eso es así. Mano, y pienso, ¿verdad? Como estamos hablando fuera del aire, creo que esto es más un proyecto deportivo que otra cosa. El técnico lleva ya casi 3 años, 4 años ya con el club, y más o menos está el mismo núcleo de hace varios años atrás, obviamente añadiendo varias fichas dentro del campo que el, ¿verdad?, que a lo mejor el técnico necesitaba para la forma en la cual el Girona está jugando, y la ha estado funcionando de maravilla. O sea, ahora mismo está a tope en la liga. ¿Qué mejor te puede ir en estos momentos?
Oye, un equipo que, ¿verdad?, aquí mirando en Transfer Market, el valor de sus jugadores, yo creo que, bueno, tienen aquí 2 que pasan los 20 millones, uno que vale 15, 10 millones, 15 millones de euros. Yo no creo que este equipo llegue a los 100 millones, si tú sumas todos esos números.
No, creo que sí, creo que llegan, obviamente con el ajuste que hace Transfer Market, creo que fue a inicios de temporada. Ajá. Creo que llevaban a 130, 140 millones. Era el valor como tal del equipo.
120 que costó Bellingham, ¿no?
Exacto.
Mira para allá.
Que de nuevo, exacto. Comparado con cómo está el fútbol ahora mismo, 140 y pico millones es súper barato para un club. Y de la forma que te está respondiendo, muchísimo mejor. O sea, ¿Qué más tú puedes esperar de una ficha que tú tengas bien bajita y que le estés sacando dinero? Porque mientras más vas pasando en rondas en copas domésticas, más dinero va entrando al equipo.
Te voy a interrumpir, Héctor, porque aquí Puerto Rico acaba de montar una contra que acaba de terminar. Pero salieron, o sea, pararon una jugada de peligro en su área de defensa y salieron tocando y casi llegan al otro lado.
Fútbol champán casi.
Fútbol champán. Este equipo de Puerto Rico yo lo estoy viendo y de verdad que me emociona demasiado lo que yo estoy viendo ahora mismo en este juego contra Bahamas. Volviendo al Girona, hay otra cosita aquí que está media rara. Este equipo obviamente es un equipo de Cataluña, de la región donde mismo pertenece Barcelona, el Español. Y es chévere ver otro equipo de Cataluña también allá arriba. Claro. Peleándole al Barcelona. Ya era hora que un equipo de su misma ciudad pues tratara de competir allá arriba. Pero lo que está raro aquí, y no sé, los fanáticos allá de Barcelona me van a caer encima por esto, pero explícame bien ese reguero entre el Citigroup, la compra del Citigroup, y el equipo que lidera el hermano de Pep Guardiola, que es parte también dueño de este Girona.
Creo que una de las ventajas de este Citigroup es que se pueden intercambiar jugadores entre ellos. Y creo que esa es una de las ventajas, por lo menos la temporada pasada, el Girona estuvo peleando por puestos de Europa. Uh-huh. Estuvieron casi hasta las últimas dos, tres jornadas peleando y estuvieron casi a punto de clasificar a Europa League. Pero pues la, no le dio
Conference,
que creo que fue los Osasuna, que fue el último que entró en la en ese último puesto de la Conference, pero de nuevo puestos de Europa para un equipo como el Girona no estaba nada mal. El año pasado pues lamentablemente pues sucumbieron y no llegaron a puestos de Europa, pero este año es algo parecido, que es lo que estuvo pasando también la temporada pasada. Llegaron varios jugadores de préstamo de la MLS. Creo que fueron uh-huh. dos jugadores de la MLS que llegaron en préstamo.
Del New York City FC.
Exacto.
Que son el equipo del
que City son del City Group. Exactamente. Este año, si no me equivoco, creo que hay como dos o tres jugadores también de préstamo que son de todo este grupo del City Group. Que creo que eso también le da un poquito también de ventaja. Porque no tienes que volverte loco buscando clubes, qué equipo... ¿Qué jugador tú puedes buscar en otro club? Si tienes 11 equipos más que puedes buscar.
Y que los negocian mucho más fácil. Claro. Porque vamos a ponerte un ejemplo. Real Madrid. Vamos a suponer que quieren comprar a Víctor Osimhen de Napoli. Tú sabes uh-huh. que el Napoli te va a poner 27,000 trabas. Claro. Y te va a vender a Osimhen en un precio extra alto. Uh-huh. Claro, obviamente estamos exagerando esto porque ninguno de los equipos del City Group fuera de Manchester City uh-huh. tienen un jugador del no, claro. calibre de un Osimhen o Erling claro. Haaland, pero es para que veas la conveniencia que tiene esto. O sea, uh-huh. Bayern Múnich cuando quisieron comprar a Harry Kane, Tottenham, Daniel Levy, conocemos las 20 trabas que también le pusieron. Pero si el New York City FC tiene un jugador joven talentoso y ponle que Manchester City le echó el ojo, uh-huh, pues uh-huh. somos del mismo grupo, tú me conoces, yo te conozco, envíamelo a préstamo, o yo te lo compro por, qué sé yo, 3 milloncitos.
Y ya estamos.
Sencillo. O sea, ¿tú crees que el Manchester City, siendo el equipo más grande de este conglomerado que tiene el City Group, tú uh-huh. crees que hay una ventaja extra para ellos en ser parte de este conglomerado de equipos que es bastante amplio?
Yo creo que sí. La ventaja la tienen, de nuevo, por lo mismo que estás diciendo. O sea, a lo mejor yo voy y pregunto por Onana. Un ejemplo, tú me dices, no, Onana te cuesta 80 millones.
Ay, María, la pegaron en el palo, papá.
Pero
por poco y metemos un tercero. Ajá.
Pero, y viene el United y tiene, vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, al Getafe. El Getafe ahora es parte del grupo del United. Pues el Getafe va a decir, oye, Onana no está jugando, pues tú me lo prestas por una temporadita. Claro, yo te lo
media
presto.
Temporadita.
Claro, y cortito. Te lo presto. Y creo que es más fácil también, obviamente, jugadores jóvenes que están... Diablo, sí, fue al palo. Creo que también, siento que eso también, la no tienes que gastar tanto dinero. Obviamente tienes el baqueo financiero de todo este reguero de gente que está en el City. Y eso también te ayuda a que por lo menos... Vamos a ver si este año no es un año que uno dice, como dicen los americanos, de fluke. Que no sea un año que diga, esto es...
Una leche.
Exacto. Vamos
y
a ver.
Y también hay otra comparación aquí media extraña. Es que estoy viendo muchos posts en Facebook que dicen que el Girona puede ser el próximo Leicester de España. Y vamos a hablar claro. O sea, Girona es parte del City Group. O sea, uh-huh. hay billete envuelto.
Claro.
Tal vez cuando tú ves en Transfer Market el costo de su plantilla, pues maybe no lo notes. Uh-huh. Pero sabemos que eventualmente por el lado le están inyectando alguito. O sea, mira lo que está pasando con City ahora mismo en Inglaterra.
Eso
que
hace.
De eso vamos a hablar ya mismito también. Así que, o sea, comparándolo con el Leicester eran unos dueños de Tailandia, si no me equivoco, los dueños de King Power. Uh-huh. Y Leicester, o sea, eran un reguero de desconocidos, prácticamente, similar a este Girona, pero Leicester uh-huh. tenía la mente maestra de Claudio Ranieri en aquel momento.
Exactamente.
Que yo no sé cuánto vayan a poder, ¿sabes? Cuánto tengan que batallar para poder quedarse líderes en la tabla uh-huh. cuando tienes ya un Real Madrid, un Barcelona.
Claro.
Recordemos que Leicester cuando ganó la temporada contra quien ellos terminaron compitiendo la liga fue contra Tottenham. Y Tottenham terminó escrachándose.
Que todos sabemos, exacto. Todos sabemos
cómo
es Tottenham.
Leicester queda campeón porque estaban peleando contra Tottenham. O sea, el Liverpool de Jurgen Klopp todavía no había llegado al nivel que está en estos últimos años. Uh-huh. City, por alguna extraña razón, yo creo que, si no me equivoco, esa era la temporada que Pep Guardiola estaba recién arrancando. No recuerdo bien. Uh-huh. Pero todavía City no era lo que es ahora. O sea, eran un buen equipo, pero no eran el juggernaut en el que se han convertido.
Claro.
United era United. So, la realidad es que con quién estaba compitiendo esa temporada Leicester. O sea, Creo que Arsenal también estuvo envuelto ahí en esa carrera en algún momento dado. Pero, o sea, no sé. Tienen un par de similitudes. Yo todavía no las veo. Pero veremos de aquí a que termine el año cómo está Girona en la liga.
Vamos a ver si aguanta. La ventaja que tiene el Girona, no tienen competencia europea. Solamente están en Copa del Rey y en la Liga, que eso también es una ventaja. No tienes tantos jugadores que te están saliendo por fecha FIFA.
Y no se están lesionando.
Exactamente. Claro. Esa es una gran ventaja que ellos tienen por delante de los tres clubes grandes de España. Puede ser que aguanten, pero hay que ver. Cuando llegue marzo, abril, que ahí es que se pone buena la cosa, ahí es que vamos a ver de verdad si el Girona va a aguantar.
Sí, así que hay que tenerle el ojo echado al Girona de Cataluña. Oye, un saludito a Francis Rivera que nos comenta, llegando, gracias por el esfuerzo de hacernos reír este año. Francis, un saludo, un beso y un abrazo. Gracias a ti por estar con nosotros durante este año y reírte de las estupideces que nosotros decimos. Mentira, nosotros no decimos estupideces, nosotros hablamos con datos.
Exactamente.
Pero gracias por reírte de nuestros chistes mongos, de verdad, que te lo agradecemos en el alma. Ay. Bueno, volviendo al partidito de Puerto Rico, están arriba 2-0 en el minuto 15. Casi se ponen arriba 3-0.
Muchacho, esto va, pinta muy bien. Ahí está el 3-0.
¡Ay,
ay, no puede ser! No puede ser.
Casi. ¿Qué pitaron?
Fuera de juego, sí.
Oye, Puerto Rico, este pasado fin de semana, tuvo también un partido de susto.
Eso es así. Contra Antigua y Barbuda, ganaron 3-2. Pero son de esos partiditos que, como bien mencionaste, asustan. Íbamos ganando 2-0 al final de la primera mitad. Y comenzó la segunda mitad y en 10 minutos nos empataron el partido. Y ahí es que uno empieza a trancar banda.
Puerto Rico está 2-0, están jugando en casa. Yo espero que no pase lo mismo que ocurrió en ese partido del pasado fin de semana. Así que vamos a ver si podemos capitalizar. Puerto Rico yo lo veo bastante bien.
Sí.
Han tenido 2 o 3 sustitos en defensa, pero yo creo que los han sabido resolver bastante bien.
Claro.
Siempre puede ser mejor, pero hey, no me quejo.
No, claro, hasta ahora ganando 2-0 estamos muy bien.
Para nada. Oye, vamos a pasar ahora a Inglaterra, donde, señoras y señores, los huevos se han puesto a peso en la Premier League. De entrada, la Premier League se puso los cojones en su sitio y decidieron multarle al Everton, quitarle 10 puntos de los que tenían este año en la tabla. Violentar yo creo que es una palabra bastante fuerte.
Sí.
Por romper las reglas de sustentabilidad económica que tiene la Premier League. Vamos a hacerle un pequeño resumen. Sobre el Everton, en las últimas 3 temporadas, creo que del 2019 al 2022, tú tienes un budget, ¿verdad? Y la Premier League te dice, ok, de los próximos 3 años, incluyendo arreglos por COVID, por todas estas cuestiones que pasaron, tú puedes perder en pérdida, puedes tener un límite de 105 millones de euros.
Okay.
Si tú te pasas de ahí, pues prepárate porque viene multa. ¿Qué pasa? Que Everton gastaron más de lo que podían. ¿Qué pasa? Que hay reglas de Financial Fair Play, están ahora estas reglas de sustentabilidad de la Premier League, y resulta que a Everton, hace como 2 semanas atrás, sale este caso, sale la acusación formalmente, y 2 semanas después les dan el castigo, los multan 10 puntos. Everton obviamente está muy descontento con esto, ellos piensan que fue injusto, que fue un castigo demasiado severo, pero la realidad es que rompiste la regla.
Claro.
Te pasaste de la raya. Tienes que cumplir el castigo.
Tienes que cumplirla, claro.
Ahora, para ir a profundidad un poquito más, según la investigación de una comisión independiente que la Premier League le asignó a Everton, Everton se pasó por 19.5 millones. O sea, tú podías gastar 105 millones, pero gastaste 124.5.
Ya tú sabías que estaba rompiendo el...
Exactamente. ¿Qué pasa? Que Everton decide cooperar con las autoridades.
Les
dicen, mira, en verdad, yo metí las patas. Puerto
Toma,
Rico
3-0.
Bien. ¡Hat-trick! ¡Ave María, papá!
¡Hat-trick, papá, en 19 minutos!
Hat-trick de Rivera en 19 minutos. Puerto Rico 3-0. Y esto se está convirtiendo en una salsa. Esto.
Eso es así.
Estamos en casa. Oye, brinden en casa. Salud por Puerto Rico que está ganando la Bahamas 3-0 en esta ronda de la Nations League.
Estamos gozando.
Volviendo a Everton. Ellos decidieron cooperar con las autoridades. Y ellos mismos, pues, sus contables, los que bregan con sus cuentas, pues decidieron también explicar. O sea, como que, ok, tú me estás diciendo que yo gasté esto, pero yo estoy sacando cuenta y yo gasté esto. Y la diferencia, aparentemente, yo no he visto el número que Everton está presentando. El que presenta la Premier son 124 millones. El que presenta Everton, yo supongo que tiene que estar entre 110, 109, 115 por ahí, más o menos. Sí, porque no conseguí el número exacto, pero tiene que estar más o menos, tiene que ser menos.
Siempre van a la Premier. Siempre van a cuadrar los números y van a buscar alguna forma.
Claro, ahora tienen ese choque. Everton va a apelar, pero obviamente eso es otro proceso que... Tú puedes apelar, pero tú no estás seguro que tú vas a ganar esa apelación.
No, claro, claro. Pero igual, si tú entras en esa apelación, ¿te devuelven los puntos igual que le pasó a la Juve?
Pues todo depende. Acuérdate que esta gente de la Premier League, ellos son unos dictadores. Uh-huh. Y es otro reguero, porque yo estaba escuchando que el gobierno británico quiere imponerle a la Premier League un fiscalizador independiente. O sea, alguien de parte del gobierno
que
le eche el ojo. Más o menos, sí, como un fake. Pero ¿qué pasa? Que la Premier, con estas reglas de sustentabilidad, le están queriendo, su intención es demostrarle al gobierno que yo me puedo gobernar a mí mismo. Yo puedo tener control de mis clubes.
Claro.
¿Qué pasa? Que a esto también cae lo que pasa con el Manchester City.
Ahí quería llegar.
El Manchester City tiene 115 cargos en su contra que los acusa la misma Premier League. Uh-huh. Y esto fue en febrero de este año. Todavía el sol de hoy, estamos en noviembre ya, este año casi termina. No pasa nada. Mientras que lo de Everton es menos nada.
En dos días.
Son cargos diferentes. Realmente Everton tiene solamente un cargo y le quitaron 10 puntos.
Claro.
Que es un montón. Ahora mismo Everton está 19.
Está penúltimo en liga.
Mientras que el Manchester City sigue campante. El Manchester City terminó ganando un trébol. Y todavía es la hora que la Premier no ha dicho absolutamente nada sobre ello.
Y no van a decir nada, Javier.
Pero es que, vamos, a eso vamos. Everton cooperó. Everton está trabajando con la Premier, lo trabajó con la Premier y con eso se los clavaron. Uh-huh. Manchester City están tratando de alargar esto y atrasar esto y están poniendo cuanta piedra en el camino puedan. Uh-huh. Para que la Premier no les haga nada. Pues yo quiero saber, a la Premier, si ustedes le quitaron 10 puntos a Everton por un cargo, mano, por 19 millones, que honestamente, 19 millones en estos tiempos es una mierda. Uh-huh. O sea, con 19 millones, ¿qué tú te compras?
Uh-huh. Sí, ¿no? Y con todos los recursos que tiene el City, ¿cómo es posible que no haya llegado todavía una resolución con todos estos 115 cargos que tiene el City?
No ha habido ni una simple vista todavía.
Es increíble. Eso te deja ver el poder que tiene el City en la Premier. Porque no es lo mismo que le pase algo al City, que le quiten 10 puntos y lo bajen a 19 en la tabla, a que le pase al Everton, que es un equipo más del montón, y ya, le quitamos los 10 puntos y vamos, que desciendan.
Claro.
Entonces, si esto le pasó al Everton, el City va a tener que bajar a cuarta división.
Como dijo que los van a tener que bajar a la quinta división.
Van a tener que jugar.
Y van a tener que quitar los trofeos. Entonces,
exactamente, en barro van a tener que jugar.
El Everton está en un lío bien cabrón porque en estos últimos 4 años, los equipos que descendieron tienen derecho a demandar a Everton porque Everton se benefició de estos chavitos que se me embolsigaron al bolsillo. Entonces, ellos tienen derecho a demandar porque ellos se ven perjudicados por la ganancia que tuvo Everton.
Claro.
Leeds, Southampton, Leicester City y hay otro equipo más que ahora mismo se me escapa. Tienen derecho a demandar a Everton. So, ellos están en un lío bien cabrón ahora mismo.
Ahora mismo el que está gozando es Luton Town, que salieron del área de puestos de descenso.
Oye, algo es algo. Entonces, la Premier, a su misma vez, la Premier se disparó en el pie porque pusieron una barra bien alta en cuestión de castigo por este solo cargo que tiene Everton. ¿Qué tú vas a hacer ahora con estos otros cabrones?
No, chacho. Es como tú dices, tienen que bajarlo a divisiones regionales. Entonces, tienen que jugar contra Criollos FC. Y...
están también investigando a Chelsea. Pero no están investigando a Chelsea por el revolú que ha hecho Todd Bowley. Uh-huh. Están investigando, no los han acusado formalmente todavía, pero están investigando a Chelsea por un revolú que hizo Abramovich hace como 10 años atrás, el dueño anterior. O sea, están investigando
a Chelsea.
Pasó hace más de 10 años. Unos revoluciones ahí que hubo, unos chavos que supuestamente Roman Abramovich pagó a unos agentes de jugadores con shell companies.
Okay.
Y en esa, ahí estuvo envuelto la transferencia de Eden Hazard, la llegada de Antonio Conte. O sea, es otro peo bien grande. O sea, la Premier League ahora mismo tiene las manos llenas con este reguero corrupto que han pasado por
bien
esa
brutal,
liga.
Bien brutal.
Y cuando tú vienes a analizar, mano, la Premier League ahora mismo no se puede considerar que es la mejor liga del mundo.
No, no, no.
Porque tú has estado alimentando por este reguero de años un chorro corrupto. No uh-huh. solamente es Abu Dhabi con City, ahora también tienes Abramovich, sabrá Dios, y los Glazers están envueltos ahí. O sea, por lo menos los Glazers yo lo dudo, porque han, de hecho, Financial Fair Play se ha clavado a United un par de veces. Uh-huh. Ha sido con multas de chavito, pero les han dado su palito.
Pero igual como que eran un azote, claro.
Eso, yo no creo que los Glazers, porque ellos son también unos macetas, yo no creo que ellos estén muy envueltos en esto.
Exacto.
Al igual que los dueños de Arsenal, los Cronkies, yo dudo también que ellos estén en lío, uh-huh. porque esa gente, una vez ellos construyeron el Estadio de los Emiratos, ellos dejaron de comprar jugadores para Arsène Wenger. O sea, uh-huh. lo que compraban eran mierda, eran jugadores baratísimos. Ellos dejaron de invertir en el equipo.
Sí, por eso,
exacto.
Ya
hubo una declive también en Arsenal bastante fea.
Gastaban mucho dinero en el estadio y no me está generando ganancia. Pues entonces, pues te vas a joder. Vienen fichajes de 2 millones.
O sea, la Premier de verdad que me hace dudar ahora. O sea, lo que está pasando con VAR, los árbitros, uh-huh. el reguero que está pasando con City, ahora Chelsea, lo que le hicieron a Everton. Te hace dudar de o sea, la calidad de competencia está ahí.
Claro.
Pero ¿por qué tenemos esa calidad de competencia? O sea,
claro, por estos mismos revoluces que está viendo de que este gastó chavos de más, que el City hace algo y a lo mejor te dice, toma 10 milloncitos,
exacto,
para que te quedes
entonces,
callado.
Vamos a, para ya ir cerrando este tema, vamos a coger el ejemplo de, te contesto ya mismo, Carlos, el ejemplo de Juventus en uh-huh, Italia. O sea, uh-huh. en los 90 la Serie A era la mejor liga del mundo.
Eso es así.
Cuando pasa el reguero del Calciopoli con Juventus, mano, la Serie A decayó de una manera tan brutal que yo, qué pena que Dani no está aquí, pero yo me atrevo a apostar que hasta el sol de hoy ellos no se han recuperado todavía full de lo que dejó el Calciopoli.
Yo creo que nadie se va a poder recuperar luego de ese revuelo.
Y el Calciopoli es un caso diferente porque fue compra de árbitro, o sea, claro. Pero también es otro nivel de corrupción. Si al City, que es el equipo que ha representado a la Premier League en Europa uh-huh. en estos últimos años, que recién ganó un triplete, si los llegan a bajar a la quinta división, es el bochorno que eso va a ser para la misma Premier.
Por eso mismo es que no han hecho nada. Porque entonces, ¿cómo voy a quitar a mi gallina de los huevos de
pero
oro?
Pero entonces se contradicen. Porque si yo no quiero bajar al equipo que me ha traído una champion, un triplete en estos últimos años, ¿por qué yo lo voy a bajar? Pues eso no te acuso de nada.
Exacto.
O sea que en ese caso también es una contradicción. So, uh-huh, uh-huh. Es algo bien complicado, mano.
Claro.
De verdad.
Yo siento que es también un lavadito de cara. Sí, te estamos investigando, pero no te vamos a hacer nada. Es para que digan, coño, por lo menos están investigando la cosa, por lo menos se está viendo de que por fin va a haber movimientos, pero como te digo, al final del día no va a pasar nada. Y cuidado si pasa algo de aquí a 4 o 5 años.
Pero tú sabes que está más cabrón todavía. Eso mismo que tú estás diciendo. Tú dices, no, no va a pasar nada. Y escuchas mucha gente que ha dicho eso, que uh-huh. probablemente eso va a quedar en nada. Y es extremadamente frustrante saber que estos cabrones les espetaron 115 cargos y que de verdad haya gente muy tranquila como tú ahora mismo que me dice que eso va a quedar en nada.
Bueno.
O sea, yo quiero saber por qué no hay gente más molesta. Bueno, lo hay, pero uh-huh. no sé, yo siento que puede haber más molestia por este revolú.
¿Qué más te puedo decir cuando el Fútbol Club Barcelona en la Liga Española, que creo que yo no lo he dicho aquí, creo que es la primera vez que lo voy a decir aquí, le estuvieron pagando 17 millones al segundo del Colegio Técnico de Árbitros? ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, tampoco. Y son cosas que es que, de nuevo, o sea, uno puede estar lo más molesto que uno puede estar con la justicia dentro del fútbol. Pero al final del día nos vamos a quedar igual. Lamentablemente el City va a seguir ganando títulos, va a seguir fichando a jugadores por números estrepitosos. Uh-huh. El Barcelona, pues, tiene salud, que es lo importante. Pero sí, o sea, va a seguir pasando, va a seguir rompiendo el fair play financiero.
Claro.
La UEFA no va a hacer nada.
Y
la FIFA
si
no va a hacer nada.
City este verano estuvieron callados. Ellos no hicieron transferencias muy ruidosas tampoco.
Exactamente.
O sea, trajeron a Josko Guardiol. Pero eso pasó por debajo del radar.
Uh-huh.
Tú sabes, ellos saben también el mierdero que ellos están metidos. Y si ellos se iban a Switch este verano, uh-huh. sabes que las alarmas las iban a prender.
Pero créeme, que si la Superliga hubiera existido, esto hubiera sido totalmente distinto. El City lo hubieran bajado a la sexta división. El Barcelona lo hubieran bajado a Regional B.
Ajá.
O sea, hubieran pasado muchísimas cosas.
Bueno,
pero
la Premier amenazó a los equipos que querían estar en la Superliga.
Ajá.
Los amenazó con sacarlos para el carajo de la liga.
Exactamente.
Y la UEFA también.
Por eso es que te digo. O sea, sea, yo no quiero decirlo ni le quiero dar palmaditas en la espalda a don Florentino Pérez. Pero Florentino Pérez ha tenido mucha razón en muchas de las cosas que están pasando ahora mismo. O sea, contra, ¿cómo vas a decir tú a mí que no le vas a hacer nada a cualquier club que esté rompiendo las reglas, pero sí al Everton? O sea, si vas a medir la vara con el Everton, tienes que medirla de la misma forma con todos los clubes, claro, que están en tu liga.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Oye, más aquí en los comentarios, Félix, pum, hablando la verdad. Claro que sí, pum. Tú lo sabes, yo lo sé, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Oye, Carlos me pregunta, ¿cuál creen que es la mejor liga ahora mismo? Hashtag pregunta seria. Mano, minus VAR. Para mí la Premier sigue siendo la liga más competitiva.
Yo pienso lo mismo. La liga española ha tenido un gran declive en estos pasados años. Y de nuevo, viendo cómo está la Premier, que siempre la Premier ha sido competitiva. Siempre sí, hay uno o dos clubes que nunca los tienes en el radar y siempre se trepan a puestos altos. Sí. Sigo pensando que aunque estén teniendo todos estos revoluces de menos 10 puntos a un equipo, de 115 cargos a otro, siento que la Premier League es la liga a ver.
Me gusta mucho la Serie A últimamente, estos últimos años, desde que se rompió la paternidad de la Juve en la Serie A, perdón, sí. Kidani, pero desde que se rompió la paternidad de la Juve en Serie A, yo creo que ver al Inter, ver al mismo AC Milan, que llevaba 800.000 años sin ganar un Scudetto, ver a Napoli, que desde el 89 creo que él no ganaba un título de liga, tú sabes. Eso está chévere.
Y siempre está ahí debajo, está cerca de la primera posición, pero en la segunda posición ahí, está ahí peleando con la primera posición la Bundesliga. Que siempre,
la Bundesliga,
siempre,
tenemos que romper. Mala mía, Nathan, acabo de leer tu comentario. Ajá. Saludos, recordatorio, Bayern gana el doblete. mano, Nathan, yo respeto mucho al Bayern. Pero yo creo que ya es hora que algún otro equipo trate de quitarle.
Que rompa.
O sea,
que rompa.
Ya es too much. Van 11 años.
Sí, no, 12. Es una loquera. O sea, y desde enero de este mismo año, que lo estuvimos diciendo aquí en el podcast y no hemos fallado, que la Bundesliga había que poner el ojo. Sí, y hay todavía, gente que no está todavía viendo y todavía hay que poner el ojo porque, de nuevo, hay un par de equipitos por ahí que pueden dar la sorpresa. El Bayer Leverkusen. Ey, y pues hay que ver entonces qué pasa en la Bundesliga, a ver si se convierte en la mejor liga de Europa.
Nathan nos dice que Premier, si esa liga es del City. Oye, Nathan, pero sabemos que ha sido del City por los corruptos que han sido. O sea,
tenemos 115 razones para decir que el City es.
Exactamente. Otra cosa con este reguero del City, mucha gente está pidiendo que les quiten los campeonatos que han ganado. Yo no sé si la Premier pueda quitarle la Champions, porque obviamente la Champions es otro torneo, sí, pero por lo menos tienen jurisdicción en lo que es League Cup, FA Cup, Premier League. Si les llegan a quitar todos esos trofeos domésticos que el City ha ganado, la gente se está preguntando, pero entonces los demás equipos, ¿les van a dar los títulos a ellos? Déjenlos nulos.
Sí, se quedan vacantes.
No se los deja a nadie.
se congelan.
Sí, porque es que, ponte a pensar.
Eso va a ser un revolú, cabrón.
¿Cuántos títulos ha ganado City del 2008 para acá?
Como 700. Siete.
De liga. Como siete, sí, yo creo. Entre esos años que ellos compitieron, hubo dos años que el United quedó segundo. Están los, qué sé yo, cuántos años que el Liverpool quedó segundo también. Creo que fueron tres. Creo que Arsenal quedó segundo un año. Sí, el año pasado.
Sí.
Pues entonces, ¿se le estaría entonces dando ese título a esos que quedaron segundo lugar? No hace sentido, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, no. El fondo del fútbol es tú ganar porque competiste.
Claro.
Y tú fuiste el mejor ese año. No porque este fue un corrupto y te regalamos el título. O sea, a mí no me gustaría eso.
No, exacto. Sí, es mejor. Es más exacto que no lo ganó nadie. Se borra la historia. Y ya, más fácil. Sí. Más fácil.
Carlos M., la liga holandesa sorprende de vez en cuando también.
Ahora mismo quien está sorprendiendo es el Ajax.
Oye,
el Ajax. Eso es lo que están sorprendiendo
siempre
ahora mismo.
Siempre hay alguien peor que tú. Cada vez que United pierde, yo veo al Ajax, ¿sabes cómo está haciendo?
Está bien.
Me gusta.
Pero la cosa no está tan mala.
Nathan, no va a pasar nada. Hay mucho dinero ahí. Bueno, yo espero que eso no sea así. Yo espero que la Premier ponga their money where their mouth is, claro, y se claven estos cabrones. Peor que como lo hicieron a Everton, que de nuevo, si Everton rompió la regla, está muy bien que los castiguen, claro, pero entonces a estos otros cabrones no me les pasen la mano. O sea, yo quiero que también tú les bajes ahí con todo el peso de la ley.
Como debe ser.
Bueno, vamos a dejar de hablar de corrupción un ratito y vamos a hablar de otro tipo de corrupción. Oye, esta fecha FIFA.
Ay, Dios mío.
Que mucho pinche lesionado ha habido. Era. O sea, estos últimos días ha sido un desfile de noticias de se lesionó fulano, se lesionó mengano, se lesionó sutano.
Bueno, Kidani no vino, imagínate.
No, imagínate. Hasta Kidani. Imagínate. Hasta Kidani se nos cayó. Oye, Héctor, cuéntame, ¿qué puñeta está pasando aquí?
Mano, yo de verdad que yo no sé ni qué decir. Creo que en esta lista, en esta pasada fecha FIFA, creo que fueron 13 o 14 lesionados de equipos grandes. Casi en Europa. Fueron varios lesionados. Creo que las lesiones más importantes para mí, obviamente, Vinicius Junior está lastimado. Camavinga, que Dembélé, mira si Dembélé es malo. Mira si Dembélé es malo. Que en la práctica están practicando, pisa el balón, cuando creo que, no, si no me equivoco, creo que gira, se resbala y le cae encima de la pierna a Camavinga. Mira si es malo, que lastima hasta sus propios compañeros. Mira si... Ay, Dios mío, es que Dembélé. Pues van a estar fuera 2 meses. La lesión más fuerte dentro de esta fecha FIFA es la de Gaby. Gaby se perdió la temporada completa. Que es una baja grande.
Una baja extradivisible para Barcelona especialmente y para España también, para la Eurocopa.
Exactamente. Pero esto uno se pone a pensar. Y uno dice, ¿es necesario tú convocar a estos jugadores para un partido de la Nations League? Creo que España jugó contra Chipre y contra Georgia, creo que fue.
Ajá.
Es necesario.
Que eran dos equipos, o sea, pues, todo el respeto a Chipre y a Georgia, pero son dos equipos que tú puedes poner a la selección C.
Claro.
Y te pueden ganar el juego.
Claro. Yo sé que tú como jugador quieres ir y dar la mejor cara por tu selección, pero la Real Federación Española de Fútbol a ti no te paga el sueldo.
Ajá.
¿A ti quién te paga el sueldo? En este ejemplo de Gaby es el Fútbol Club Barcelona. Por Brasil es el Real Madrid y por Francia también es Real Madrid. Que de nuevo, Francia jugó un amistoso contra Gibraltar y les metieron 14.
No, eso fue, fue un qualifier.
Pero
fue un juego oficial.
Pero de nuevo.
Ajá. Gibraltar. Qué bueno que mencionas el juego de Francia y Gibraltar. Porque tú lo miras y wow, Francia le metió 14 goles a Gibraltar, pero... ¿Qué tú lograste con eso?
Nada.
¿Tú adelantaste el fútbol en Gibraltar en algo?
Nada.
¿Con comerte 14 goles de la ex campeona del mundo?
Ajá.
¿Vete al carajo?
Es nada. Yo, esto de la Nations League, de nuevo, Puerto Rico sí está jugando en la CONCACAF Nations League, pero para mí es una pérdida de tiempo. Una pérdida
yo
de tiempo
porque... Yo nunca he entendido la Nations League. Yo no entiendo cuál fue el propósito de crear ese torneo.
Tú lo que hiciste fue quitar los amistosos y hacer un torneo para todas las...
fue quitar los amistosos al Tugue.
Claro. Mira, es más. Algo que se pueda hacer. Y le voy a dar una ideita gratis aquí a la FIFA.
Oye, Infantino.
Infantino.
Pon oído, papo.
Listen to me. Listen to me, Infantino.
Odio calvo.
cabeza de rodilla. Mira, cabeza de rodilla. Tú pones los partidos que tú quieras ponerlo. Coge julio. Y tú, en un mes, pues tú le pones 4 partidos.
Espérate, tiempo, tienes mala que te interrumpa. Ricardo García está poniendo aquí en el chat. Ah. Se fue Argentina de la cancha.
Es el de los 17.
Expande. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se fueron de la cancha?
Eso hay que verificarlo ahora. Son partidos. Ahí está, 4-0. Toma, otro más.
Ave María, ahí está. 4-0, Puerto Rico, a Bahamas, Puerto Rico dominando, paseando la bicicleta en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón.
Bien brutal, y ahí me metieron un anuncio por alguna razón extraña. Quieren monetizarla como de lugar, con cacao, Sacho, son unos pillos.
Me estabas diciendo.
Mira, tú cambia la fecha FIFA. O sea, no quieras poner una semana en septiembre, una en octubre, una en noviembre. Además de que rompes la química en el equipo. Porque el equipo te está jugando brutal en septiembre, te jugó espectacular. Exacto. Viene una fecha FIFA. Cuando vienen de la fecha FIFA ya tienes 3 jugadores menos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? De nuevo, como bien mencionaste.
Te quedas cojo.
Claro, y el club es el que te está pagando dinero.
Entonces, te quedas cojo en noviembre. Un ejemplo, Barcelona con Gaby. Uh-huh. Lo perdiste en noviembre, tienes que esperar enero para conseguir a alguien y si es que tiene chavos para poder conseguir a alguien.
Creo que no estoy muy seguro si es la UEFA o la FIFA, le van a dar, creo que son 20 y pico millones, ajá, para que puedan fichar a alguien, pero ajá, ¿quién tú consigues por 21 millones ahora mismo en el mercado de transferencia? A nadie. Un jugador de 30 y pico años que a lo mejor no te va a hacer lo mismo que está haciendo Gaby. Que volvemos de nuevo, o sea, Gaby ha estado jugando todos los partidos que ha jugado en estas clasificatorias de la Eurocopa. Que el chamaco no ha descansado. Sí es un jugador joven y sí a lo mejor puede aguantar. Pero llegamos ahora y mira, ¿qué pasó? El ACL, otro jugador más que cae por ACL. Uh-huh. Courtois, Militao, Gaby.
Erling Haaland también tuvo una lesión.
Haaland tuvo una lesión en el tobillo. Onana
tuvo una lesión. Ambas fueron lesiones bobas.
Claro.
Yo creo que ellos van a jugar, Haaland y Onana, los dos van a jugar este weekend.
Claro, pero como quiera. Como que era son sustos.
Ajá.
Son sustos que uno como ¿verdad? Como fanático de un club, que uno quiere ver a los mejores jugadores, ¿verdad? Que se han podido fichar para el club, uno no los pueda ver.
Oye, espérate, aquí en el chat nos están comentando. Pelea en las gradas Argentina versus Brasil ahora. Se formó un motín en las gradas en el juego de Argentina. ¡Ea rayo!
Pues mira, aparentemente estoy leyendo aquí...
¿Esto está pasando ahora?
Sí, ahora mismo.
En vivo.
Argentina se retiró del campo tras las agresiones que sufrieron los fanáticos albiceleste. Al parecer Messi dijo no jugamos y se fueron.
¡Wow! ¿Ellos estaban jugando en el Maracaná?
En el Maracaná, exactamente.
So, ¿van a posponer el juego o le van a quitar puntos a Argentina por no jugar?
Pero
¿o
no
cómo
sé,
va?
Pero la cosa está fea. La cosa está bien fea. Estoy viendo ahora mismo videos aquí en vivo y en verdad la cosa está mala. Yeah. Está mala. Fueron, obviamente, pues, peleas entre los mismos fanáticos, pero pues, al final de cuentas se metió la policía y pues ya tú sabes lo que la policía va a hacer. La policía, si tú eres de aquí, yo no te voy a dar a ti, le voy a dar al equipo visitante.
Yo le voy a dar el que tiene la camisa de Argentina.
Claro, claro.
Wow, increíble lo que está pasando allá en Brasil.
Pero sí. Messi dijo, nos vamos. Y como Messi dijo, nos vamos.
Oye, no, escríbanos en el chat si siguen viendo noticias de este reguero que está pasando allá en Brasil, en el juego de Brasil-Argentina. Súbernoslas en el chat que nosotros la zumbamos por aquí. Oye, volviendo a este tema de los lesionados, de verdad que me quedo bobo.
Sacha.
Por aquí, en el Discord, uh-huh. Primo Pérez nos estaba preguntando, nos lo sugirió como tema. Primo, no es el tema que vamos a hacer, pero te voy a contestar como quiera. Él pone, ¿es necesario tanto parón internacional en la temporada? ¿Cómo se pudiera ajustar el calendario para no tener tanta interrupción?
No. Mira, a veces sí, los parones FIFA son un dolor de cabeza.
No, a veces no, todo el tiempo.
Bueno, sí, es verdad.
Todo el tiempo. Cada vez que yo leo, que esta semana es parón internacional, y yo...
Es como bien mencionado al principio, a nadie le importan los partidos, que si clasificadores de Eurocopa, que si... O sea, eso mismo tú... Eso tú lo puedes hacer de otra forma. O sea, estas clasificatorias tú las puedes hacer de otra forma. Porque, volvemos de nuevo, hay clubes que bien sabemos que, o sea, San Marino, Chipre, Georgia, son equipos que...
San Marino son unos cabrones. Y te voy a decir por qué. ellos saben que van a perder. No matter who they play, ellos van a perder.
Exacto.
Pues ellos se dedican ¿a qué? A lesionar jugadores. Ah, sí, en el pasado parón, no este de ahora, en el, uh-huh. en el anterior... Uh-huh. Ellos jugaron contra Dinamarca, que es para la selección, si no me equivoco, que juega Rasmus Højlund, el delantero del chamaquito de United. Uh-huh. Y uno de los jugadores de San Marino, a propósito, obviamente saben que Højlund tiene la espalda media jodida, le metió un rodillazo en la espalda. O sea, que lo pudo haber jodido seriamente. Claro. Y tú sabes cuál fue la reacción del jugador. El señor de los 80 millones se está quejando por una jugada normal. Iba a decir una atrocidad. Pero vete para el carajo, jodido, estúpido, de verdad. Se dedican a lesionar jugadores. Y eso está mal. Y eso es algo que la FIFA, en estos parones, deberían tener un poco más de echarle un ojo y castigar estas mierdas, porque tú no puedes ir por ahí lesionando jugadores a propósito.
Exactamente. De nuevo, o sea, es como te digo. O sea, no es necesario tener tantos partidos en un parón de un parón FIFA es tener partidos que, pues...
Claro. Mira, Félix Pum, la partida news, noticias que te bajan el azúcar. Chico, hacemos lo que podemos. Oye, Que también otra cosa que te quería mencionar, se me fue el hilo ahora, gracias por eso, boom.
Gracias por las donas.
Me quedé pensando en donas, estarteando ahí, y se me olvidaron lo que te iba a decir.
Mira, el parón, es que no sé, mano, no sé, sigo pensando que esto de la fecha FIFA, de tener que parar a mitad de temporada.
Ah, ya me acordé. Para contestarle a Primo Pérez del sí. Discord, que él dice cómo se pudiera ajustar el calendario para no tener tanta interrupción. Yo en mi mente mágica e inteligente, yo me puse a pensar, yo coño, ¿cómo esto se pudiese arreglar? Mira, yo pararía los parones para el carajo, de verdad. Uh-huh. O sea, de agosto a mayo, yo no haría parones. Yo termino la temporada en mayo y en junio yo saco como 3 semanas. Para meterle qualifier por ahí para abajo. Y vamos a jugar 3 semanitas más. Qualifier, o sea, si hay que cambiar el formato de los qualifiers, se, uh-huh. se puede buscar otra solución. O lo podemos hacer de otra manera. En vez de parar en septiembre, octubre y noviembre, y después en marzo y abril, o creo que febrero y marzo.
Sí.
Mira, vamos a parar una vez en febrero y una vez en septiembre. O sea, agosto arranca la temporada. Vamos a hacer un paroncito en septiembre. 2 semanitas y vamos a dejarlo ahí. Deja que octubre, noviembre y diciembre la liga corra. Uh-huh. Deja que enero empiece el año, empiece la liga. Febrero, a mitad de febrero, hacemos un paroncito. 2 semanitas más. Uh-huh. Jugamos los qualifiers y lo resolvemos después en junio. La segunda mitad de junio y el mes de julio, déjalo para que los jugadores descansen. Muchas de las ligas de Europa, por lo menos, arrancan a finales de agosto. Uh-huh. So, ellos pueden prepararse a mitad de julio y las primeras 2 semanas de agosto lo pueden coger para pretemporada. También es una ridiculez que yo tenga que jugar 10 juegos de pretemporada.
Eso,
o sea,
también
yo me puse a ver la lista de pretemporada del United de este verano. Uh-huh. Y es ridículo. Uh-huh. O sea, un juego martes en San Diego y después miércoles contra Phoenix, uno contra el equipo de Ryan Reynolds, el Wrexham.
Ajá, Wrexham,
y después exacto. El otro contra el Dortmund. ¿Cómo que? ¿Cuál es la necesidad, brother? Uh-huh. ¿Cuál es la necesidad de tener tantos juegos? Vamos a jugar un juego en Oslo. Eso también es parte de los sponsors.
Claro.
Pero vamos a jugar un juego en Noruega. Vamos uh-huh. a jugar otro en España. Vamos a jugar 5 en Estados Unidos. Y después cuando regresemos, jugamos uno más en Inglaterra y después jugamos 2 más a puerta cerrada.
Uh-huh.
¿Cuál es el que tú logras con eso? Tú sabes que yo me quedé pensando en eso los otros días. Yo dije, puñeta, no puede ser. Porque es que tú juegas tanto y que tú logras con jugar tanto. Tú tienes que estar en el campo de entrenamiento, claro. Metido. Ahí es donde de verdad tú te vas a pulir. Mm-hmm.
Que ahí volvemos de nuevo. Y no, ¿verdad? No es por ser abogado del diablo. Pero estamos hablando de los parones y las fechas FIFA. Pero también a veces los clubes se ponen
creativos.
Se ponen creativos, claro. Porque, ajá, como tú dices, esta semana te juego 2 partidos en Japón y después vengo. Tengo que dar un viaje bien brutal para Inglaterra. Juego 2 en Inglaterra. Me voy para Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa, sí. Pero pues de nuevo, ellos lo pueden hacer porque yo soy quien te estoy pagando a ti. No puede venir la FIFA y decir, no, hoy va a jugar un partido de la Nations League en Grecia, 3 días de descanso y vas a ir a la España, 3 días de descanso y te vas con tu selección. En algún momento te vas a romper. Ajá. Y o sea, y es lo que está pasando ahora con todas estas lesiones que tenemos de la ACL.
Oye, nos comentan por aquí por el chat, Jorge Rafael Jr., la Nations League debería dar las clasificaciones a Euro, Mundiales y Olimpiadas. Me parece bien.
Sí.
Yo creo que eso le daría un toque extra a la Nations League. Y hablando de la Nations League, oye, Puerto Rico se va al medio tiempo 4-0 arriba.
Vamos, estamos gozando.
Durísimo.
Estamos gozando
en el Juan Ramón Luriel.
Haría.
Nathan nos contesta, la policía de Brasil le está dando a los fanáticos de Argentina.
Eso estaba viendo.
Oye, Kidani.
¡Ey!
¿Estás vivo, bro?
Puedes ver.
Kidani nos pone maldita fecha FIFA. Claro que sí.
Totalmente de acuerdo, por 2.
Carlos, eso quieren hacer ahora. Liga de octubre a mayo, fecha FIFA junio y julio, agosto libre, pretemporada en septiembre.
Suena muy bien.
Puede bregar también.
Eso suena muy bien. Pero de nuevo, o sea, tienen que venir tantas lesiones para que la FIFA diga, creo que nos estamos sobrecargando los jugadores. Hicieron un puto mundial en diciembre. O sea, ¿qué más podemos esperar de la FIFA? Cuando te espetan un mundial
entonces,
en diciembre.
Entonces, ¿para cómo el próximo mundial es en 3 países diferentes? Canadá, Estados Unidos y México. El de, supuesto, ¿cuál es el del 2030? ¿Es el de Arabia Saudita?
Sí, 2030
en Arabia Saudita. Ese probablemente también se va a hacer en noviembre.
Uh-huh.
Porque y, Arabia Saudita es al lado de Qatar.
Exactamente. Y también viene un mundialito de clubes de 32 equipos. Que volvemos de nuevo. Creo que eso es, si no me equivoco, es en el 2025, si no me equivoco.
Pero
empieza el mundialito.
¿Ese mundialito va a ser cada 4 años o es como que anual?
No me extrañaría que sea anual. No me extrañaría que lo hagan anual.
De verdad. La Champions ahora
que
viene
van a ser
con
más,
otro formato.
Exactamente,
son más juegos.
Exactamente. O sea, claro que me vas a sobrecargar.
Increíble.
A los jugadores cuando le estás metiendo 5 juegos en 7 días, obviamente se van a lastimar.
Exacto, exacto, de verdad que...
Y ahora es, pues, sobrevivir. El Barcelona tiene que sobrevivir sin Gavi, yo tengo que sobrevivir sin Vinicius y sin Camavinga. El City tiene que rezar que Haaland esté bien para el fin de semana. Ederson se lastimó también. El Manchester City, si no me equivoco, se lesionaron 5 jugadores en esta fecha
FIFA. A United no se lesionaron más nada porque la mitad del equipo ya de por sí está fuera. So, ¿quién más se va a lesionar?
Exactamente.
Johnny Evans se lesionó, pero fue en el último juego de Premier. So, increíble, cabrón. Vamos a pasar al próximo temita, que es el tema de Discord. Oye, como yo les digo todas las semanas, si usted no está en el Discord de la partida, usted no está en nada.
En
nada. Tiene que ir al link que está en esta descripción de este video, de este live. Usted se une al Discord, es gratis, y ahí usted se une a la comunidad futbolera más dura. Nosotros estamos ahí todos los fines de semana analizando partidos. De hecho, ahora mismo, si usted entra ahora mismo al Discord, están hablando de lo que está pasando en Brasil, en el Brasil-Argentina. Así que entre ahora mismo y únase a la comunidad de la partida podcast, la partida fan club en el Discord. ¡Come! Pónchame por ahí el tema de Discord de esta semana. La producción fallando.
¡Anda!
No
el virus FIFA. El virus FIFA. Le dio el virus FIFA. ¡Ey!
¡Oye! Espérate. Es que ¿sabes que el tema del Discord fue el de Primo Pérez que yo escogí?
Pues dale, pues seguimos hablando entonces de la fecha FIFA.
¿Qué te puedo decir? ¿Ya qué nos vamos a decir?
Ajá.
Oye, pero espérate, por aquí hay más.
Zumbate uno ahí. Zumbate uno por el viaje, sí, adiós. Y si quieren comentar un tema ahora mismo, que lo zumben a ganar el Discord. Aquí nosotros no tenemos miedo.
Nosotros estamos más
ahora que estamos en medio tiempo del partido de Puerto Rico y Bahamas.
Aquí un tema interesante. Hablemos de que el Newcastle va a poder reforzarse en enero con equipos que pertenecen a sus mismos dueños y las posibles repercusiones positivas / negativas de seguir esta práctica. Uh-huh. Era lo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando del Manchester City.
Sí.
Es básicamente lo mismo. Los dueños de Arabia Saudita, de Newcastle, si tienen otros clubes que son dueños, pueden intercambiarse jugadores, hacer transferencias aquí, un préstamo acá. Mencionamos ahorita que eso puede ser una ventaja para ellos. Pero entonces los clubes que no sean parte de estos conglomerados, ¿qué carajo se van a hacer?
Sí, ahí volvemos de nuevo con este revolú. O sea, el fútbol se supone que sea de la gente. Venimos entonces con este reto. Entonces, si es de la gente, ¿por qué algunos pueden hacer algunas cosas y otros clubes más modestos no la pueden hacer? Solamente esperar que llegue alguien de Qatar, que llegue un grupo de Qatar, de Arabia, y los compre, para que entonces ellos puedan tener la misma ventaja que tienen todos estos grupos en sus respectivas ligas. Porque ahora mismo el City Group puede ser campeón de liga de cuántas ligas en el mundo, de 12, 13 ligas, por esta misma ventaja que tienen ellos. Si el Newcastle se va a poder beneficiar, porque, o sea, también hay que ver qué equipos van a estar dentro de este grupo. Que habría que verificar eso bien, pero sí, puede pasar. O sea, pueden dar un palo, que le puede pasar, ejemplo, Savinho ahora mismo con el Girona, que viene a préstamo del equipo de Francia que está en el City Group, que ya se está hablando de que Savinho va a brincar del Girona, va a brincar al City, que va a seguir entonces el monte del Manchester City.
¿Qué posición juega Savinho?
Creo que es extremo, si no me equivoco.
¿Derecho?
Creo que sí.
Pero si ya tienen a Jeremy Doku, o Jeremy Doku por izquierda.
Ay, mijo. Eso como quiera no importa.
Necesito que me desciendas.
Eso como quiera no importa, muchacho.
Oye, Ricardo García nos comenta, ya regresa a Argentina. Esto no va a terminar bien. Esperemos que esto no termine en algo peor,
sí,
porque ya arrancó bastante feo.
Extremo izquierdo, pero puedo jugar como extremo derecho y medio centro ofensivo. Así que, ¿qué más
podemos esperar? Oye, Rafael Junior nos comenta, ¿por qué los jugadores no protestan?
Porque son unos cagados. Próxima pregunta.
Oye, pero tú sabes que los jugadores tienen una asociación, que ahora mismo se me escapa el nombre, que se supone que, ¿verdad? Defienden.
Que vele por ellos. Pero no pasa. No pasa. El mismo, creo que fue Pep Guardiola a principio de la temporada, cuando se lesionó Courtois y cuando se lesionó Militao. Él mencionó en la rueda de prensa, "The show must go on". Se cae Courtois, llega otro. Se cae.
De las pocas veces que está de acuerdo,
sí,
con
él. O sea, esto va a seguir, estés tú o no estés. Y va a seguir pasando. Porque entonces te va a venir otro jugador, se te va a lesionar, te llegó otro. Aquí en el fútbol, lamentablemente, aquí tú te fuiste, llegó otro y va a hacer tu mismo trabajo.
Disposable Heroes.
Exactamente. Exacto. Aquí nadie es indispensable.
Exacto. De verdad que está cabrón. Nos siguen comentando el Dibu siendo el Dibu y peleando con un policía. Dibu, ey. Todo lo suave que está en calle ajena.
No es lo mismo, no es lo mismo hacerlo acá en el Monumental que...
Ricardo García, los jugadores ahora se están peleando. Messi y Rodrigo. Nosotros tenemos aquí la partida news aquí en el chat. Messi lo agarró por detrás de la cabeza.
¡Ay!
Messi, oye, ¡ay! Messi está caliente. En el juego de Uruguay agarró a alguien por el cuello y mira, el árbitro... Nada, nada.
Ah, pero a Mané.
Ah, pero y Sané en Alemania. Sané. Empujó a uno y rápido le sacaron rojita. Vaya, ah, pero los así, fanáticos de Messi, ¿eh?
Así los quería agarrar, así los quería agarrar. Ah, chacho. Eso, chacho.
Oye, vamos a pasar entonces a los partidos del weekend.
Eso es así. Mira.
¿Qué partido tienes por ahí, Héctor?
En la Liga eSports está floja la cosa, así que nos vamos a ir para la Premier. Esta semana, el fin de semana, este próximo sábado, el Manchester City se enfrenta al Liverpool a las 8:30 de la mañana. Y el sábado también a las 11 de la mañana, el Newcastle y el Chelsea. Y el domingo, a punto de ser descendido Everton, se enfrenta al Manchester United a las 12:30 del mediodía. Están gozando.
¡No! ¡No estoy gozando! Este es el peor momento para jugar contra Everton en Goodison Park.
Eso,
o sea,
es verdad.
Los jugadores vienen encojonados. Los fanáticos de Everton vienen encojonados. Goodison Park va a ser una caldera. Entonces, van a jugar contra el United más flojo y más mierda de los últimos yo no sé cuántos años.
Y sin Eriksen tampoco.
Sin Onana. O sea, no, Onana creo que va a jugar.
Qué bueno.
Pero, o sea, es el peor United contra un Everton que viene en cona. O sea, nosotros vamos, el domingo United va a perder. O sea, anótanos esa L desde ahora.
Eso es como cuando cambian el técnico, que el equipo viene inspirado. Algo así,
exactamente.
Algo así va a pasar.
Yo lo único que espero es que no hayan errores arbitrales. Si Everton nos va a ganar, cabrones, que nos ganen bien, que nos ganen a puro cojón y jugando fuerte.
No me atrevo,
o sea,
a decir
pero,
nada.
Pero que no hayan penales raros, que no hayan tarjetas rojas raras. O sea, yo quiero que los árbitros este fin de semana no sean los protagonistas.
Bueno, bueno.
O sea, en el City Liverpool, mano, quiero ver buen fútbol. Uh-huh. En el Newcastle Chelsea, no quiero mierda de los árbitros. Quiero ver buen fútbol.
Eso
quiero
así.
Ver... 6 equipos matándose por los 3 puntos.
Como debe
ya
ser.
Ya está.
Como debe ser.
No quiero ver más nada.
Y hablando de piernas cansadas, también tenemos Champions League. Esta próxima semana. Esta próxima semana tenemos Champions League. Voy a buscar aquí los partidos rapidito de esta semana. El próximo martes tenemos aquí partidazo Milan Dortmund. Tenemos también PSG Newcastle. Vamos a ver si Joe Chapman. Vamos a ver si...
Oye,
ah.
Newcastle dio... le dio la liga a PSG en St. James's Park.
Uh-huh.
Yo no sé si ellos puedan hacer lo mismo jugando en París. Yo la semana pasada, si ustedes no han visto el episodio de la semana pasada y el rank que yo di de por qué deben votar a Eddie Howe para el carajo, búsquelo, véalo, analice los datos y, como dirían en Puestos para el Problema, analice, discute y fundamente. Yo presenté la prueba. Yo creo que Eddie Howe lo deberían votar. Si Eddie Howe y Newcastle pierden o empatan contra Chelsea, nadie se atreve a hablar mierda de Erik ten Hag. Y hay que echarle el ojo entonces a este caballero. ¿Qué otro jueguito?
Vamos a ver, mira, el próximo martes también tenemos Barcelona-Porto, todos estos partidos a las 4 de la tarde, así que tenemos ya partidos juntos de todos los grupos a la misma hora. Vamos a ver otro por aquí. Y el martes para cerrar, City RB Leipzig. Ya los próximos partidos son miércoles, así que eso lo hablamos la semana que viene.
¿Cuándo es que juega el United Galatasaray?
El miércoles. Ay. A las 1:45. Qué gran día para chavarme el día.
Ojalá ese día yo esté bien ocupado en el trabajo. No me dejé de verlo, de verdad. Roy, estoy cagui. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. No te voy a mentir. Vamos a pasar ahora. Come. Tú sabes lo que viene ahora, ¿verdad?
Eso es así.
¡El partido!
Espérate, todavía.
Eso no es parte todavía. Del partido.
No.
Ya fue. Que lo pusiste, oye.
No, porque entonces
Roy, qué bueno que estás aquí.
Exactamente, no te vayas todavía, quédate ahí, que no es un partido, Pero
oye, es más, vamos a ponerlo ahora. Zumba. Esto no es un partido de la semana. Esto es una jugada de puta madre directamente desde Club Soccer Dad. Come, ponchame el video ahí.
Balones al lado de allá.
Saca los balones.
Ok, gracias. Ah,
dale, duro.
Mira, vaya. ¡Ay, ay! ¡Ay!
¡Anda!
¡Ay! ¡Qué golazo! Oye, pero ¿quién fue el atleta 5 estrellas que anotó este golazo?
Después se quita la camisa, como los partidos de la semana. ¡Ah, Roy Chévere!
¡Que el señor Roy Chévere!
¡La bestia!
¡Con un golazo!
La puso donde quiso, ¿viste? La puso donde quiso.
El portero no la vio venir. Nadie la vio venir.
Nadie.
Yo espero que ese haya sido el gol de la semana.
Debería ser.
De ese weekend de Club Soccer Dance, de verdad.
Debería ser. Oye, pero hablando del gol de Roy Chévere, gracias, Come. Eso es para que tú veas el poder que tiene el Real Madrid. Porque
María,
tú créeme que si hubieras tirado esto sin haber cantado el himno de la décima, esto no hubiera pasado. Pero cantaste el himno de la décima y era el poder de la amistad. Te cayó sobre ti.
Se apoderó de Roy en ese momento.
Exactamente.
Y dijo, yo voy a anotar este golazo.
Guárdate esta hora.
De verdad que sí. Oye, Roy, un saludito, de verdad que...
Bestia, golazo.
Golazo. Te la vamos a dar. Oye, y para la final de Club Soccer Dad, la partida poca va a estar presente.
Bueno, más nada voy a decir.
Así pendiente a eso, porque vamos a darnos la vuelta por allá a celebrar la final de esta temporada de Club Soccer Dad.
Yes.
Oye, ahora sí. Vamos al partido de la semana, Héctor. ¿A quién tienes por ahí?
Ay, papá. Hablamos del Barcelona ahorita y retomamos el tema del Fútbol Club Barcelona.
Ajá.
Ellos son mi partido de esta semana, pero no tan solo ellos, sino que es todo este revolú de la reconstrucción del Camp Nou.
Shakira pagó 7 millones para que no la metieran presa a Camp Nou.
Ese mismo Camp Nou.
Okay.
Mano, están apareciendo compañías que estaban subcontratando, ¿verdad? Que eran subcontratadas por, déjame buscar por aquí el nombre de la compañía, Limac, que son la compañía que son los que están bregando la reconstrucción del Camp Nou. Y han habido ya varios empleados que están trabajando la reconstrucción del Camp Nou, que están hablando y se sienten como si fueran esclavos dentro de la reconstrucción del Camp Nou. Están trabajando turnos de más de 10 horas, no le están pagando tiempo extra, están cobrando
mil euros
al mes, sin overtime, o sea, sin plan médico.
15 minutos de almuerzo.
Exactamente, y ya comiste bien, en 5 minutos nos fuimos. Déjame buscar por aquí, mira, jornadas de más de 10 horas al día, desmontando los metales, o sea, que es una reconstrucción bastante, bastante fuerte, porque obviamente tienes que reconstruir casi de nuevo el Camp Nou. Uh-huh. Bajo el calor del verano, lo mismo que estaba pasando en Qatar, lamentablemente, está pasando ahora en Barcelona. Exactamente, de verdad que... No sé ni qué puedo decir de esta gente, que además el contrato que le dieron a Limac, que es una compañía turca de construcción, ha estado media rara, porque se supone que cuando tú vayas a firmar una compañía para hacer una reconstrucción de un campo de fútbol, se supone que ellos tengan ya algunos edificios hechos alrededor de, ¿verdad? De España. No tienen nada. Lo que están haciendo ahora es el Camp Nou.
Pero ven acá, Florentino Pérez no es dueño de una compañía de construcción.
Hubieran llamado a él y era fácil todo.
No, fuera de vacilón.
Sí, él fue, creo que, no sé si es dueño, sé si CEO de una compañía, pero lo hubieran llamado a él.
Contratito por ahí.
Claro. Y ganaba a todo el mundo.
Vamos, si lo sacamos de Real Madrid, o sea... Yo supongo que esa compañía tiene que tener experiencia.
Ah, lo sabe.
Y tienen que saber construir el estadio.
Lo sabe.
¿O tú te crees que él contrató a otra compañía para que le construyera el Bernabéu?
Claro que no.
Eso fue el mismo. Exactamente. Eso fue como, Come, tú que sabes de historia de Puerto Rico, ¿cuál fue el gobernador que tenía la compañía de cemento con la que zumbaron la autopista?
Luis Aferré. Cemento Ponce, ¿verdad?
Luis Aferré. Pues yo tengo una compañía de construcción, pues yo voy a construir mi propio estadio.
Exacto, mira qué fácil. Pero mira.
Debieron haber contratado ahí la compañía de tío Floren.
Claro, y ya verá, problema resuelto. Pero se quisieron hacer las cosas como han estado haciendo durante todos estos años.
Con las
haciendo
patas.
Haciendo las cosas con las patas. Y ahí está. Y mira, yo no me quiero ni imaginar. Pero puede pasar que a fin de cuentas ellos se queden jugando en Montjuïc y el Camp Nou no, nunca lo vayan a abrir con todo este revolú.
No sé si Spotify pagó un par de millones para que su nombre esté al lado del Camp Nou. Eso tienen que terminarlo, tú sabes.
Hacho, sí o sí.
Eso tienen que terminarlo, así sí que o sí. Vamos a ver cómo acaba la saga.
Así que pónganse para las cosas, pónganse por lo menos a pagar el overtime, no sean tan puercos. Paguen bono este año por lo menos, den regalía como se supone, pero oye, sobre todo que se cuiden.
Que se cuiden, claro que sí. Oye, Come, el de Discord sí está ahí, el partido de Discord, ponchamelo en pantalla por ahí. Si eres tan amable, por favor. Oye, se acaba de reanudar la segunda mitad en el Juan Ramón Lubriel.
Eso es así.
Sigue venciendo 4-0 a Bahamas.
Y estaban mencionando en el chat, en el superchat, que ya comenzó el partido de Argentina y Brasil. Ah, no, si es que esta producción está infectada con el virus FIFA.
No, de verdad que infectada con el virus aquí, FIFA. No están.
Ay,
pues,
Dios.
Pues mira, mala mía. Oye, el partido de la semana de Discord es traído a ustedes gracias a.
Pero mira, lo encontré. Son,
ey,
dos.
Son dos, sí.
Ahí está. Los tiene. La bestia.
Come. Yo no soy como Barcelona. Yo te voy a dar.
Ey.
Por una vida.
Ah, ok. Mira, pero seguimos acá, mira, por lo menos el partido seguimos 4-0, exacto. Minuto 48 de juego. Puerto Rico se sigue viendo muy cómodo. Hay que ver
cómo queda.
Nos quedamos en la Liga B, pero todo depende en estos próximos dos partidos que tiene la Guayama Francesa. Que si pierde los dos partidos que le restan a ellos, y Puerto Rico obviamente está ganando ahora mismo, si Puerto Rico mantiene la victoria y Guayama pierde, la Guayama Francesa pierde en estos dos partidos que le restan, podemos subir a la Liga A. Vamos a ver qué pasa.
Me encantaría subir a la Liga A y sería poderle enfrentarnos a Estados Unidos, a los duros de
CONCACAF. Y traerlos para acá, para que vengan al calentón.
Oye, y el 4-0, muy bueno para el golaveraje también.
Sí, definitivo.
Y eso fue una falta, árbitro, más vale que la pite.
Pues así.
Come, tíralo por ahí.
Excelente, zumba. Ahí está.
El partido de dicho trae de ustedes a AJ Villa y el Titus. La FIFA son los partidos por todos los jugadores que seleccionaron. ¿Qué más podemos decir de esta partida de corruptos llamado FIFA que nos siguen encajando juegos y juegos y juegos y lo que pasa son lesiones y lesiones?
Uh-huh. Así es, mira, en verdad que, chacho, que de verdad que el como bien mencioné ahorita, el fútbol se supone que sea del pueblo. Ya lamentablemente con todos estos revoluces se está viendo que el fútbol ya no es del pueblo. Aquí todo el mundo viene, los chavos para mí, para la FIFA, para la UEFA, y para los equipos, para que ellos puedan mejorar el fútbol dentro de sus países, lo cual sabemos que es pura ñoña.
Mira,
pura ñoña.
Vean el documental que hay del revolú de CONCACAF de hace un par de años atrás que está en Netflix, uh-huh. Para que ustedes vean que a la FIFA le importan tres puñetas el desarrollo del fútbol en países donde el fútbol no está más desarrollado.
Exactamente.
O sea, ya, con nada más con el testigo.
Uh-huh. Así es mi
todo. Come, ahora sí, ponchame por ahí el tío de Mr. Presi. Pónmelo por ahí, por favor. Mientras tanto, estamos aquí viendo el jueguito.
¡Ey!
¡Oye!
¡Eso! ¡Ey! ¿Qué es eso?
¡Espérate!
¡Cómo! The Last Dance.
The Last Dance. Oye, Messi contra Cristiano Ronaldo, Inter Miami contra el Al Nassr, febrero 2024 en Arabia Saudita, Héctor.
¡Yandre!
Héctor, ponme atención.
¿Qué clase de partidazo ese Inter, ay Dios mío, mira, yo no puedo creer esto. Messi contra Ronaldo por el último partido. Esto,
oye, el último baile.
Lo que hace Arabia Saudita, mano.
Señoras y señores, esto es embuste. Si usted vio esta promo en redes sociales, permítame decirle que esto es mentira.
Enterita no la comimos.
O es mentira o alguien por ahí le madrugaron el anuncio.
Frenó.
¿Por qué? Oye, porque el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, sacó un comunicado de prensa luego de que saliera este anuncio que acabamos de ver en pantalla, diciendo que la pretemporada del Inter Miami todavía no se ha anunciado y que este anuncio es feca. Acho, ¡mira!
Acho,
¡mira qué acho, cosa!
Acho.
Entonces, Héctor, yo me he quedado bobo. Porque entonces yo no sé qué está pasando aquí. Esto es verdad. Entonces voy a embuste.
Acho, de verdad, de corazón, yo quisiera que fuera verdad. Porque no estaría mal ver por última vez un Messi Ronaldo. Pero según vi en el flyer, era como una copa de Arabia, una cosa así, una loquera así.
Sí,
y yo me imagino que entonces inventado. El pana dijo, no, nosotros no estamos ahí porque bien sabemos, verá. El Riyadh Season Cup, o sea, es una copa.
Es una copa supuestamente de pretemporada.
El Inter Miami no va a ir a una copa si no la va a ganar.
Exacto.
O, perdón, si no se la van a regalar. Porque todos bien sabemos que toda copa que el Inter Miami con Lionel Messi, en cualquier copa que ellos estén, sabemos que está peligrosamente preparada para ellos.
¡Ay!
No sacaron un torneo ahora que hacía 20 y pico de años no hacían y ahora milagrosamente lo van a hacer porque ellos ganaron la copa esa de la League Cup,
pues. La que es con la Libertadores, la Conca Champions. Que todavía, oye, o sea, ok, es que los fans de Messi nos van a quedar arriba. Pero es que yo tengo que cuestionar esto. O sea, ¿por qué la gente está hablando de que no, Messi ganó la League Cup? Cabrones, ¿quién de ustedes había escuchado de la League Cup antes de que Messi llegara a Inter Miami?
Exacto.
¿Qué es la League Cup? Es una copa entre equipos de México y Estados Unidos y el que gana, es un torneo cualificatorio para meterse a la Conca Champions. O sea,
me estaba riendo tanto que vamos, metí un gol y ni siquiera me di cuenta.
¡Ah, wow!
¡Ah, pero fue el portero!
¡Ah, árbitro! ¡Qué gol más mierda!
Fue el portero que se metió para la
puerta. ¿Dónde está el online technology? Esa bola tiene que pasar completa la línea.
¡Ach! Mero mío. Aquí, agenda. Agenda contra el equipo, contra el Huracán Azul. Ahí está, esa línea viene la semana que viene.
Volviendo a la League Cup. O sea, la gente celebró la League Cup y la victoria de Messi en ella como si hubiese sido el día de Qatar parte 2. Y tú te pones a analizar y es como que, loco, o sea, ¿qué es esto? Esto es una copita. Esto es como qué sé yo, como la Copa Puerto Rico TV. Esto no vale nada. Esto es para tú calificarte para el torneo continental, que es el que de verdad vale.
Exactamente. Es como el Gamper del Barcelona.
Ajá,
es como el trofeo Santiago Bernabéu. Son trofeos que están ahí puestos, pero
claro.
No fue que ganaron un mundial, el mundial de clubes. Ganaron el mundial de clubes
en Inter Miami. Yo creo que es el de los torneos continentales. Yo creo que es el más que flojo, menos vale. El más flojo
de todos.
Y es como que, señores, o sea, respeten.
Exactamente. Pero ojalá vaya en febrero para Arabia.
Pues espérate, déjame ir al statement que dijo el dueño Jorge Mas. Oye, él dijo que earlier today, más temprano en el día de hoy, se hizo el anuncio. Desde el día 1, Inter Miami se quiere presentar como una marca global. Y con este fin hemos tenido conversaciones para determinar la pretemporada, el calendario de pretemporada del 2024. Uh-huh. Ya estamos looking forward para mostrarle al mundo el talento que tiene el Miami FC con su primer tour internacional, el cual va a ser anunciado en las próximas semanas. Pero no dice nada de que este juego es oficial.
Exacto.
Mi teoría es que el juego se va a dar, pero el dueño de Inter Miami FC, mi teoría es que está mordido porque le madrugaron el anuncio.
Puede ser.
Porque tú sabes que desde que Messi llegó a Inter Miami, todos los anuncios que ellos han hecho han sido por todo lo alto, con bombos y platillos. Llega Sergio Busquets, llega Jordi Alba, creo que Luis Suárez va para allá también.
Va para allá también,
creo que van a sacar a Dani Alves de la cárcel.
Va a jugar esposado. Va a jugar esposado.
Ese es embuste. Dani Alves.
Va a jugar con grillete.
Pero, o sea, todos los anuncios que han hecho han sido por todo lo alto. Claro. So, yo me supongo que venga otra página, yo no sé de dónde, anunciar que tú te vas a enfrentar Messi contra Ronaldo en Arabia Saudita. Pues yo puedo entender tu molestia. Porque tú, ese anuncio, si es oficial, tú vas a querer darle.
Exactamente.
Y mi teoría es esa. No sé si tú tienes otra.
Puede ser que eso haya pasado de nuevo. El Inter de Miami se ha vuelto un equipo mediático.
Claro.
Solamente por la sencilla razón de que obviamente tienen a Leo Messi. Y Busquets, no es tan mediático, pero obviamente tener a Messi de centro de tu equipo, eso pues convierte a tu equipo a ser un equipo, ya no es más del montón, sino está, por nombre, está entre los más grandes, por lo menos de América.
Ajá.
Pero sería un palo de nuevo que pase. Este, wow. Que lo hagan, no importa dónde sea. Pero si lo hacen en Arabia, hay más chavos. Así que yo no sé, yo tú lo pienso. 10 millones no van a hacer. Bueno, yo tú lo pienso.
Claro que sí.
Ahí están los chavos para la fianza.
Ey, pero Messi metió qué sé yo cuántos goles en la Leagues Cup. Tú sabes.
Ahí están los chavos de la fianza.
Oye, hemos llegado a la parte final ya de esta edición de La Partida Podcast. Y no podemos terminar este episodio sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR.
Me ha enseñado tú porque mi computadora no me deja.
Que nos tienen al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Nosotros hoy representando los colores de la bandera boricua. Yeah. Oye, rojo, blanco, azul. Estamos ready. Puerto Rico está ganando 4-1 en el minuto 57. Así que vaya a Print Store PR. Dele like, dele follow en Instagram y en Facebook. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Yeah.
También, si llegaste hasta esta parte del video, danos un like, regálanos un share y suscríbete a GW5 Network, donde no solamente todos los martes a las 8 puedes ver La Partida Podcast, sino que puedes ver el candungo de contenido que tenemos disponible para ustedes. Como, oye, hablando pop. Ajá. Hablando de 24 frames. Huh. Tenemos también No Me Pasa Nada. Huh. Tenemos The Birra Lounge. Uh-huh. Y tenemos también a nadie más y nada menos que al mejor profesor que tiene Puerto Rico y que te enseña la historia verdadera de este 100 por 35. Yes. Nadie más y nadie menos que el caballero que está con nosotros en los controles, el Come, con Historia con Calle. Come, ¿qué tienes por ahí en Historia con Calle?
Bueno, mister.
Mira, nada, estamos ahí con... Todavía tenemos la historia de Camuy ahí. Si la quieren chequear, que by the way, parece que se la enviaron al alcalde de Camuy.
Ajá.
Vamos a ver.
Te van a dar las llaves de la ciudad.
Ojalá, ojalá. Que eso es como el premio Santiago Bernabéu y Joan Galper.
Nadie puede decir.
La llave de la ciudad de Camuy vale más que la Lixco.
Puede ser, sí. Y nada, también en estos días estuve por allá por San Germán en la campaña pechada dedicada a Lola Rodríguez de Tío, donde fui para allá y pues tú sabes, obviamente grabé cositas por todo el pueblo, pero también le pregunté a la gente qué sabían de la señora, así que nada, ya ustedes verán a dos o tres imbéciles que dijeron, ese es el nombre de mi escuela pública.
El Come en San Germán buscando problemas, buscando lío.
Yo creo que la llave de San Germán no se la van a dar.
No,
yo creo que la de San Germán no. Está apretado ahí.
Ay, señor, nada, perdiendo la fe poco a poco. Bro.
Ahí está. Oye, no se lo pierdan, Historia con Calle, no se pierdan también ese video del Come buscándose problemas por San Germán. Gracias a Lola Rodríguez de Tío.
Yes.
Oye, también recuerden darnos like y follow a nosotros en nuestras redes sociales. Nos busca como @PartidaPodcast en Instagram, en Facebook, en Threads. Ahí te pones al día cada vez que nos vayamos a ir en vivo y también te ríes un ratito con los clips que estamos zumbando. Uh-huh. También estamos disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, que también estamos por ahí.
La madre de los tomates podcast en todos lados.
iHeartRadio, mano, tú búscanos en tu plataforma de podcast favorita y ahí vas a encontrar a La Partida Podcast también. Si te quieres auspiciar en este espacio, recuerda comunicarte al 787-221-9530 o info@gw5.com o también te puedes comunicar a el email de La Partida Podcast, lapartidapodcast@gmail.com. Así mismo, como está escrito ahí, partida con L, podcast@gmail.com.
Mira, que estas computadoras tenemos, mira, hay espacio en las camisas, en las computadoras, tenemos espacio en todos lados. Así
exactamente,
que...
así que, la bola está en su cancha. Eso si se quiere auspiciar aquí, comuníquese con nosotros.
Así.
Quiero darle las gracias a toda la gente que está conectada aquí en el chat. France, Roy, Pum, Ricky García, Carlos M, Jorge también que estaba por ahí, Jorge Rafael Jr. Oye, gracias por estar siempre con nosotros. La próxima semana, oye, a la misma hora en el mismo canal, ¿verdad?
Eso es así. Venimos con un montón de revoluciones. Como viene la Champions, viene todo lo que va a pasar en la Liga en este próximo fin de semana. O sea, venimos con cargadito. Saoko. Venimos con Saoko para acá.
Cargadito. Oye, salud por Puerto Rico, que sigue ganando 4-1. Ustedes en su casa, si están viendo el partido de Puerto Rico, déjenlo ahí. Continúen viendo y apoyando a el Huracán Azul de PR. Así que nos vemos la semana que viene. Come, llévatelo.
Vámonos, que me estoy meando.
Yeah.